Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Le traigo una de un buen venezolano y dice: el cantante Puma, José Luis Rodríguez, dijo en el año 2021, durante las manifestaciones multitudinarias del 11J en Cuba, que los ojos del mundo volteen hacia Cuba, y aseguró que un pueblo que lleva 62 años padeciendo de las más crueles dictaduras está en las calles exigiendo los que por derecho le corresponde. En estos días de rendición, detención, extracción hacia los Estados Unidos, el narco tirano Nicolás Maduro y la gritería sin objetivos de la izquierda radical de que en el proceso se violentó la soberanía de Venezuela, el cantante Puma refutó esas falsa situación y dijo: tienen 26 años chupando el petróleo venezolano, los chinos, los rusos, los iraníes, los cubanos. Dios mío, ¿qué le pasa a ustedes? Santo Dios, ese petróleo es nuestro, no es de ustedes. No olvidarse del petróleo es de Venezuela. Y ahora sí creo que va a funcionar. Es más, los americanos en 1920 fueron los primeros que empezaron a explotar el petróleo en Venezuela. Ahí están las carreteras de los americanos, ahí está la urbanización que se construyó, los chinos que dejaron nada, los iraníes nada, una fábrica de drones para luchar contra Estados Unidos. ¿Qué dejaron los rusos? Nada. Los cubanos siguen chupando de todo el mundo, Dios mío. ¿Hasta cuándo ese cáncer de Cuba? Ahora está México auxiliando a Cuba. ¿Hasta cuándo va a aguantar? Yo no sé. ¿Hasta cuándo aguantarán los mexicanos? No lo sé tampoco, pero Cuba ha sido un cáncer. Ha sido un cáncer para toda América Latina. Gracias, José Luis Rodríguez, el Puma, cantante venezolano. Y por favor, seguir las oraciones por nosotros los cubanos y que Cuba sea libre. Sesión de conversatorio, titulado El pueblo iraní por su lucha y echada al régimen tiránico de los ayatolas. El pueblo iraní se cansó de la subyugación de la tiranía totalitaria radical chiita y comenzó el 28 de diciembre del 2025 las protestas en su capital Teherán, Irán, y se extendieron a más de 50 ciudades en todo el país. El pueblo iraní se cansó de la subyugación mantenida durante más de 40 años. Las protestas se iniciaron recientemente y fueron comparables con las del 2022, cuando estallaron por la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años. Otras protestas hubo anteriormente, en el 2009, en el 2017, en el 2019. Pero estas recientes se han convertido en el mayor desafío al régimen teocrático de la revolución de 1979. Las manifestaciones fueron por la grave situación de la economía social y se han extendido a la esfera política. Y muchos gritan muerte al dictador en referencia al líder supremo Sayyed Ali Khamenei y el fin de la tiranía radicalista clerical. El 31 de diciembre de 2025 se reportaron fuertes despliegues de seguridad en Teherán, Mashhad y la Universidad de Gajer Nasir. Las respuestas del gobierno incluyeron órdenes de cierre temporal en 11 provincias y la justificaron en que el frío y las limitaciones energéticas. Las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes a Ramadán y lanzaron gases lacrimógenos en Teherán y Malad. En las redes sociales se difundieron imágenes y videos de cierre generalizado de comercios, las concentraciones de las protestas en torno a estos lugares y violencia extrema policial y muchas personas muertas en las calles. La organización de monitoreo NetBlocks confirmó un apagón masivo de internet a nivel nacional que comenzó alrededor de las 8:30 hora local del 8 de enero del 2026, señalando que los cortes se ocurrieron en medio de protestas y víctimas en aumento, limitando gravemente la comunicación y la cobertura de los eventos. Las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas con armas de fuego. El 10 de enero del 2026, El Guardián, periódico británico, recibió información adicional a través de la red de Starlink que afirmaba: nos estamos levantando por una revolución, pero necesitamos ayuda. Francotiradores se han colocado detrás de la zona de Tahrir al, uno de los barrios más exclusivos de Teherán. El Irán International informó que su estimación más conservadora indica que al menos 2.000 personas habían sido asesinadas por la fuerza del gobierno en las últimas 48 horas. Los funcionarios iraníes reconocieron el martes cerca de 2.800 muertos en las protestas, la primera vez que las autoridades admiten el elevado número de víctimas mortales tras 2 semanas de intensa represión, aunque grupos humanitarios y diarios internacionales advierten que el número real podría superar las 6.000 víctimas y más de 10.000 personas detenidas. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los líderes iraníes tienen muchos problemas y tienen una inflación tremenda, su economía está en crisis y sé que la gente no está muy contenta, criticando además la respuesta violenta del gobierno a las protestas. Matan gente cada vez que hay un disturbio o alguien forma un grupo pequeño o grande, empiezan a disparar, sentenció Trump. El presidente Donald Trump estaba dando prioridad a la diplomacia con el régimen iraní y esos esfuerzos se truncaron por las acciones de violencia extrema de la policía contra los manifestantes pacíficos, y la Casa Blanca había dicho previamente que Trump no tiene temor de atacar militarmente a Irán, pero que de momento estaba dando prioridad a la diplomacia. Con la masacre de la población iraní por la dictadura de los ayatolás, Trump, en solidaridad con el pueblo iraní, escribió en Trump Social: patriotas iraníes, sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y los abusadores, pagarán un gran precio, afirmó el presidente, quien anunció además que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de los manifestantes. La ayuda está en camino, mira, concluyó Trump, utilizando las siglas en inglés, hacer Irán grande otra vez, o sea, mira, en su eslogan de campaña, Make America Great Again. Este crimen de lesa humanidad debe ser condenado por la comunidad internacional, las personas de bien, y en especial por todos los gobiernos del mundo, y terminar con este tipo de régimen dictatorial es la solución a este grave problema que está presentando el pueblo iraní. Sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Einstein, titulado Martin Luther King, un legado de amor y justicia. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1926 en Atlanta. Fue ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en portador y líder más visible del movimiento de los derechos civiles de 1955 hasta su asesinato en Memphis el 4 de abril de 1968. Luchó por el derecho al voto, participó en el boicot de autobuses en Montgomery 1955 y lideró la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963. Aquí pronunció su famoso discurso I have a dream, hoy lo tengo un sueño. Este, junto con la carta desde la cárcel de Birmingham, son dos documentos importantísimos de la oratoria de King y reflejan todo ese contenido de libertad no solo para un grupo racial, sino para toda la nación americana, y con el objetivo de que esa libertad beneficie a toda la humanidad. Por eso yo traigo algunos pensamientos o frases que reflejan este ideal de amor al prójimo, de respeto a los derechos humanos y de libertad promovido por Martin Luther King. Y nos dice: la esperanza de un mundo seguro y habitable recae en disciplinados e inconformistas que se dediquen a la justicia, a la paz y la fraternidad. A nosotros nos ha servido de mucho este ejemplo en la lucha cívica no violenta dentro de nuestro país, porque a pesar de los vituperios que han hecho contra personas que luchan cívicamente al estilo de Martin Luther King, que recordemos que es un teórico de la desobediencia civil, nos ponen epítetos, nos golpean, encarcelan, incluso ha habido muertos por defender estos derechos humanos básicos a través de la lucha cívica no violenta. Por eso debemos continuar este pensamiento, este objetivo de Martin Luther King en nuestra patria, porque sin paz no puede haber justicia ni fraternidad. Y como único se logra todo esto es que todos seamos libres, vivamos una sociedad con libertad para poder poner en práctica todos estos conceptos puramente humanos. También nos dice: la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Y aquí nos sirve también, porque muchos piensan que aquí en Cuba estamos en paz, porque no hay una tensión de guerra, como tal, un lanzamiento de balas. Sin embargo, comprendemos que donde no hay justicia, no hay paz. Y lo que se vive en realidad, si la catalogamos como tal, sería en la paz de los miserables, la paz de la esclavitud, donde en una sociedad libre no se puede permitir este concepto, porque dañaría la dignidad de cada persona. Y así, a pesar de toda la injusticia que existe en nuestro país, siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Y esta es la inspiración máxima de todas las personas que buscan el bien para su pueblo, el establecimiento de una sociedad libre, porque siempre hay que luchar, independientemente en el momento que nos encontremos, independientemente de las situaciones que se presenten, siempre es un momento apropiado de estar del lado justo de la vida, de estar del lado del bien, de estar del lado de la verdad. Y todo esto conlleva a tener esos momentos apropiados que se reflejan en libertad. Y así, Martin Luther King nos regala mucho de los pensamientos. Quisiera recordar algo más para tenerlo presente y que sean el reflejo de nosotros en esta lucha, a través de pensamientos de este gran personaje que ayudó a su pueblo a encauzarse por la vía del respeto a la dignidad de cada persona. Y nos dice: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Qué fe en el futuro de la humanidad, que a pesar de saber que mañana vamos a morir, hoy vas a morir, todavía tiene la esperanza de que se puede mejorar la situación en que vivimos. Hagamos propio este pensamiento, luchemos por ese mañana, aquí en Cuba, donde hay tantas dificultades, y seguramente que va a crecer ese árbol de la libertad y dará su fruto de justicia, paz, hermandad entre todos los ciudadanos cubanos. Y para cerrar, invoco este pensamiento: nunca, nunca tengas miedo a hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestras almas cuando miramos para el otro lado. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Martin Luther King, pastor y civilista americano, que nació en 1929 y murió en 1968. y lo dice. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Y el tema que les traigo hoy está muy relacionado con esto, porque se han levantado muchas voces en el mundo a apoyar al pueblo cubano y esa jugo de libertad que levanta la esperanza en el pueblo isleño es muy importante para seguir en esta lucha a favor de una democratización y a favor de la implantación de un Estado de Derecho en Cuba. Y el título es Cuba, la próxima en ser libre, que es la segunda parte, hoy la terminamos, y dice, Trump advierte a Cuba, lleguen a un acuerdo antes que sea demasiado tarde. Esto fue el 11 de enero del 2026. El presidente Donald Trump ha expuesto varias frases sobre Cuba y con un enfoque libertario, dando una oportunidad, una salida diplomática a la tiranía castrocomunista que ha impuesto una grave crisis humanitaria y una sociedad de miedo en la isla. El 5 de enero, a bordo del avión presidencial, Trump comentó a la prensa que Cuba literalmente está a punto de caer. Añadió que no sabía si el régimen cubano podría aguantar, porque ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo de Venezuela. Ya no está recibiendo nada. También dijo sobre Cuba, no creo que se puede ejercer mucha más presión que no sea entrar y destruir el lugar. Y esto fue algo que en realidad socavó el pensamiento de resistencia de la tiranía, porque enseguida salieron a hacerse los que son patriotas y valientes y a criticar esta situación. Pero en realidad Trump lo ha hecho para presionar y hagan ese cambio que se merece el pueblo cubano, porque no quiere en realidad un enfrentamiento donde haya muertos, donde haya que intervenir militarmente, y por eso está haciendo estas presiones contra esta tiranía castrocomunista que ha abusado del pueblo cubano durante mucho tiempo. Por eso el presidente de Estados Unidos se advirtió que no habrá más petróleo ni dinero de Venezuela. Afirmó que Venezuela ya no requiere la protección de los cubanos, matones estos senadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años, y asumirá ahora la protección de Venezuela, y advirtió que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Y así ha mencionado muchas frases que son muy importantes para este acontecimiento de buscar un cambio ya acelerado en Cuba, que posiblemente quizás si permanecen en su arrogancia, en su despotismo contra el pueblo cubano, no hagan caso a Trump, y bueno, entonces el presidente estadounidense tendrá que cumplir con sus promesas y ojalá que bueno sea simplemente nada más estas presiones de tipo no violenta, y que bueno, que se pueda ejercer ese cambio en Cuba y que se pueda construir una sociedad libre. Pero no obstante, no solo habló y se refirió de palabra a situaciones de presiones contra la tiranía castrocomunista, sino que trasladó hacia el Caribe Norte dos barcos poderosos militares, que es el USS Iwo Jima y el USS San Antonio, que están muy equipados y tienen alrededor de 4.000 marines e infantes para ejercer sus labores militares y operaciones que realizan. Y bueno, este despliegue está ahí en el norte de Cuba, y se dice que ha habido aviones de reconocimiento de toda esta zona occidental del país a través de los sistemas estos que tienen en los aviones militares. Es un ejemplo concreto que están dando a la tiranía cubana para que realice el cambio y que no vaya a nacer las matanzas que se han hecho en Venezuela con Nicolás Maduro y en Nicaragua con Daniel Ortega, y las que se están haciendo actualmente en Irán, los haga todas contra el pueblo iraní. Esto es un mandato para que haya paz en Cuba y se restablezca los derechos humanos básicos. Quizás el presidente Donald Trump dio un ultimato a la tiranía castrocomunista, y todo este despliegue militar, naval y aéreo responda a estimular una decisión rápida al cambio en el país. Y las palabras de Trump fueron, llegar a un acuerdo antes que sea demasiado tarde. sabemos que el régimen Castro comunista es un régimen que está antiguo sago en su pasado de terror de Estado, en su pasado de violentar los derechos humanos, en subyugar al pueblo cubano. Y sepa que hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el gobierno cubano es un inmenso problema. El gobierno cubano es un gran problema, en primer lugar para el pueblo cubano. Cuando el periodista le dice, entonces, eso es un sí, el secretario Rubio responde. Pero no creo que la gente se dé cuenta del todo. Pienso que están en muchos problemas. Sí, no voy a hablar en este momento con usted sobre cuáles serán nuestras políticas y nuestros próximos pasos al respecto. Pero no creo que sea ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano. El presidente Trump, en su cuenta Trump Social, dejó claro que le parece bien que Marco Rubio sea el presidente de Cuba. Fin de la cita. En realidad, la operación de captura y extracción del narcodictador Maduro puso en una parálisis histérica a la cúpula del régimen castrista, y la mención del futuro presidente isleño puso a temblar a la tiranía narcocomunista de Cuba. Por supuesto, una Cuba libre podrá escoger el presidente que desee, y sería muy bonito unas elecciones democráticas y libres donde participe el ciudadano sin temor, con un voto seguro, un voto secreto, y que sea universal la votación. En una república, todos los cubanos pueden participar en esas elecciones. Claro, hay que ajustar algunas situaciones legalistas que permitan a los descendientes de cubanos, a los que están, que nacieron en cualquier país, puedan participar, que esos son arreglos técnicos que pueden hacer los abogados, como se hizo cuando los cubanos triunfaron y fundaron su república en 1902, que le dieron oportunidad a muchos extranjeros que estaban en Cuba y se convirtieron a la nacionalidad cubana. E incluso el generalísimo Máximo Gómez, muchas personas querían que fuera presidente, y él se dio la oportunidad legal de que todo el que había peleado por Cuba podía obtener la nacionalidad cubana. Recuérdese que el Máximo Gómez era dominicano y, bueno, podía adquirir la nacionalidad por haber peleado y dado su vida por la libertad de Cuba, que no murió, pero se enfrentó en muchísimos combates, que estuvo a punto de perder su vida por la libertad de Cuba. Por eso es importante que todas las personas, independientemente, descendientes de cubanos, independientemente de donde haya nacido, bueno, se tenga esa valoración por parte de los políticos y abogados, para que todo el que desea reconquistar su nacionalidad cubana la tenga, y el que desee, bueno, puede participar en esas elecciones libres y democráticas que habrá, y que el pueblo escoja al presidente que desee y la posición política que más estime. Y eso sería muy bonito, porque sería el comienzo de una nueva etapa donde se deja atrás todos esos abusos, todo ese terrorismo que se aplicó contra el pueblo cubano, y que le permite entonces comenzar a ser un ciudadano libre, un ciudadano de verdad, en una república de Cuba libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que me miden la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación.
Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.